Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 370. La previa del Gran Premio de Bélgica. Segunda parte.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo programa de la semana realizando la previa preceptiva al Gran Premio de Bélgica y añadiendo algunos datos más y algunas perspectivas interesantes que seguro os van a ser tremendamente útiles de cara a este fantástico fin de semana que de seguro nos espera y que vamos a disfrutar máxime en un circuito tan impresionante como es Spa. Bueno, nos queda en cuanto a los datos técnicos, nos queda destacar las presiones y el camber que trae aquí Pirelli. Son 24,5 PSI delante y 21 PSI detrás. Son presiones más altas que las de el año pasado. También los neumáticos son más blandos, pero las presiones son más altas, con lo cual esto, digamos que no va tanto en favor de Mercedes, que le gustan más las presiones más bajas. Bueno, a Mercedes y a todo el mundo, pero especialmente a ese coche. En cuanto al camber, a la inclinación de los neumáticos, delante son menos 2,75 grados de caída y detrás son menos 1,50, eso sí es más normal. Antes hemos repasado un poquito pues cómo esperamos aquí que esté cada uno de los equipos, ¿no? Como en el caso de Mercedes, aquí ponemos todos ahí muy arriba, de Ferrari. Pero os pregunto, de esa parte delantera y ahora pasamos a la parte media, ¿no? A ver, te pregunto, ¿tú ves aquí a Verstappen con posibilidad de si hay, no sé, con alguna posibilidad que tú veas que pueda plantarles cara a los Mercedes y arrebatarle esa aparente segura victoria?
A ver, yo veo dos posibilidades claras. La primera, por supuesto, que llueva, porque ahí siempre puede pasar cualquier cosa y a Verstappen se le da especialmente bien. Y otra, que el tema de los neumáticos pues no termine, o sea, en el caso de que fuese carrera en seco, pues que el tema de los neumáticos complique las cosas un poquito a Mercedes, ¿no? Porque tenemos una gama un poquito más blanda, con más presiones, y además en un circuito de muchas, muchas cargas laterales, eso puede hacer que los neumáticos, de sobre todo los Mercedes, que parece que son los que más sufren con estos temas, pues se vengan un poco abajo. Así que por ahí yo creo que está la posibilidad, porque sabemos que Verstappen siempre va a estar ahí. O sea, puede tener un coche que no está a la altura de los Mercedes, pero siempre está, digamos que a la distancia justa para que si les pasa algo, colarse entre los Mercedes, y si es algo grave, pues incluso ganar la carrera. Así que no me extrañaría que Verstappen estuviese ahí, sobre todo si pasa alguna de estas dos cosas. Si por fin Mercedes ha conseguido solucionar de alguna forma este problema de degradación que tienen, pues entonces sí que lo veo bastante complicado una carrera en seco. Pero realmente con las últimas carreras me daba la sensación de que era más un tema como del concepto del coche en general, que no es pues vamos a cambiar este reglaje o lo que sea y podemos minimizar daños, sino que ya era algo quizá un poco más grave. Así que si por suerte para los aficionados no solucionan ese problema, pues entonces sí que podemos tener una carrera bastante interesante.
Claro. ¿Y tú, John, cómo ves aquí a Verstappen para poderle plantar cara a los Mercedes?
Pues bueno, yo espero que realmente Verstappen esté en esta carrera esté a la altura. que Red Bull le pueda dar un alto a la altura, porque ya ellos mismos han dicho que se han sorprendido un poco del comportamiento del auto, que a veces va como quieren, a veces les sorprende un poco. Entonces eso hace que de pronto Red Bull en algún punto no dé el rendimiento que esperan. Pero bueno, si algo está haciendo Verstappen en este año es que está rindiendo por encima del auto, y como lo dijo Abel, ojalá pasen muchas cosas extrañas para que realmente logre plantarles cara y logre a darnos una carrera muy bonita, ya sea en seco o en mojado.
O en mojado, sí. A ver, y te pregunto, de la parte media en la parrilla, ¿cómo, cómo ves tú aquí? Bueno, parte media, por llamarla de alguna manera, porque aquí no sé si Racing Point puede aplastar a todo, a toda esa parte media con la velocidad de la unidad de potencia Mercedes, claro. No sé, ¿cómo ves tú el tema?
Pues yo no, o sea, no me parece que vayan a destacar tanto, tanto, porque al menos me dio la sensación de que en un circuito un poco más lento, como era el caso de Barcelona, iba, o sea, destacaban más. Así que tenemos a McLaren, que parece que va mejor en un circuito rápido, ¿no? Como por ejemplo en Austria fue bastante bien.
Es verdad, es verdad.
Así que imagino que estarán ahí con su unidad potencia Renault y bueno, y la propia escudería Renault, que yo creo que también va mejor en este tipo de circuitos un poco, digamos, donde destaca un poco más la velocidad punta. Así que, bueno, por supuesto siempre se tienen un coche que siempre se tiene que poner en las primeras posiciones de esta parte media, ¿no? Pero yo creo que va a estar la pelea bastante apretada tanto con el McLaren como con los Renault. Quizá Toro Rosso, que en la última carrera pues tuvo un rendimiento muy bueno, pues a lo mejor aquí sí que sufre un poco más, pero bueno, yo creo que aunque Toro Rosso no esté en la lucha, o quién sabe, porque sobre todo Gasly últimamente destaca muchísimo, pues puede pasar cualquier cosa. Además, aunque no clasifiques bien, es un circuito en el que te permite adelantar. No me extrañaría que quien clasifique entre las posiciones a lo mejor 11, 12, 13, más o menos, pues pueda salir con un neumático más duro y eso haga que luego en carrera vayan bastante mejor, porque mucho más complicado que haya atascado detrás de alguien en este circuito. Así que veremos, porque la clasificación, como digo, quizás no es tan, tan importante, aunque siempre lo es. Pero bueno, yo creo que eso puede hacer que haya bastante emoción y que sobre todo Racing Point no tenga nada fácil.
Perfecto. Y en tu caso, John, ¿cómo ves esa parte media?
Bueno, yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, yo creo que sí vamos a tener una lucha muy bonita en esa mitad de, en esa zona media, porque todos son competitivos, todos están más o menos igualados, hay muchas zonas de sobrepaso. Además que Spa también tiene algo, y es de que así como es de, tiene sus zonas de sobrepaso y es muy técnico, también es muy del piloto. Hay veces que la sensación del piloto también te juega a favor, las condiciones cambiantes, cuando cambiar las gomas, te adelantas, esperas. Entonces, yo creo que eso nos termina regalando un escenario muy, muy bonito para la carrera. Yo aspiro de que realmente la zona media esté muy, muy pareja, más allá de que quizás a priori el tema de tener la unidad de potencia Mercedes pueda partir con un plus Racing Point, pero creo que al final, por todo el trabajo aerodinámico que vienen haciendo, creo que quizás McLaren, Renault podrían estar ahí. Ricciardo, esto es un circuito que se le da muy bien, como dije ahorita, ya ganó en 2014. Yo creo que al final podemos tener una carrera bastante, bastante interesante en la zona media, peleando ahí por ver quién es el mejor del resto o por ver quién está ahí pendiente de tomar una posición de podio en caso de que falle alguno de los de arriba. Y mencionar que bueno, ya no estamos metiendo ni en la zona media a Ferrari, pero
exacto.
Pero sí, yo creería que la Ferrari podría ir muy bien en ese segundo sector, pero habrá que esperar a ver cómo van las rectas, a ver de qué manera terminan balanceando el auto aquí, porque han ganado varias carreras en las últimas temporadas acá, circuito que se le venía dando bien, pero ahora con esa falta de potencia, a ver cómo termina resultando el fin de semana.
Perfecto. Bueno, vamos a repasar algunas cositas más de este circuito, que bueno, tiene tantos datos, ¿no? Podríamos estar hablando de Spa horas y horas y realmente hay cosas interesantes. Recordar un poco el origen del circuito, porque realmente la pista se construyó allá por los años 20. En 1921 fueron Jules de Thiers y Henri Langlois von Hoffen, y un apellido ahí entre francés y holandés, y belga, usando caminos públicos entre las ciudades de Francochamps, Malmedy y Stavelot, que todos conocemos perfectamente, ¿no? Esa pista triangular que, bueno, crearon un circuito como eran los circuitos de los años 20, de casi 15 kilómetros, bueno, que ese circuito transitaba entre bosques, colinas y las colinas típicas de esa región de la Ardena en Bélgica. La pista fue reconstruida en 1979 y aunque el nuevo circuito tiene solo la mitad de la longitud de la original, sigue siendo el más largo del calendario, como hemos dicho antes. En cuanto decíamos antes que el primer Gran Premio se celebró aquí en 1950, realmente hubo ya un Gran Premio en esos años 20, en que empiezan a ir poquito desde los años 10 y sobre todo en los años 20 empiezan a formarse las primeras competiciones de motor, empieza ya a aparecer incluso la denominación de Gran Premio, y de hecho el primer Gran Premio que se celebra en Spa es data de 1924, pero el Gran Premio de Bélgica como tal fue uno de esos siete grandes premios míticos que en 1950 pues conformaron el primer campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Quién ganó esa primera carrera en 1950? Ya dentro de lo que hoy conocemos por Fórmula 1, pues fue ni más ni menos que el legendario argentino Juan Manuel Fangio, que bueno, consiguió para Alfa Romeo la victoria, y Alfa Romeo consiguió un doblete porque el segundo que entró en esa carrera no fue ni más ni menos que otro piloto mítico como fue Nino Farina de esos años. Decir, bueno, que como circuito pues no, es una de las pistas no solo más queridas por los aficionados, sino también una de las pistas más queridas por los propios pilotos, por esa combinación de esas rectas tan larguísimas, las curvas rápidas, las chicanas, la frenada, ¿no? Bueno, todo eso es algo, un reto para los pilotos que muchas veces pues transitan por circuitos donde no están, donde no son tan retadores como este. Es destacar, como no, el emocionante, la sucesión de curvas o Rush Radillon, posiblemente bueno, la secuencia de curvas más famosa del mundo, con los pilotos completando esa chicane, que primero tiene una curva izquierda a derecha, pero totalmente en subida para subir la colina a través de ese radillon, hasta después una nueva chicane que viene detrás de la recta de Kemmel, que es el Scombs, que todos conocemos perfectamente. Solo los pilotos verdaderamente grandes conquistan Spain, y con Ayrton Senna y Michael Schumacher entre los que dominan este circuito mágico, ni más ni menos, dos nombres absolutamente míticos, de los que cualquiera de los que estamos escuchando el podcast o haciéndolo, nos situaríamos como fans de cualquiera de esos dos pilotos, o de los dos, como en mi caso, ¿no? Bueno, no hay que olvidar, por otro lado, el maravilloso entorno de ese bosque de las Ardenas, y por tanto, pues es un circuito donde a veces hemos tenido, desgraciadamente este año no será así, hemos tenido récords de espectadores llegando a tener, tengo yo aquí anotado, en la carrera del 2017 se llegaron a congregar 265.000 espectadores, con lo cual, bueno, eso lo dice todo de hasta qué punto nos gusta este trazado. Bueno, vamos a ir repasando los horarios para España, Portugal y Latinoamérica. Empiezo yo repasando los horarios españoles y portugueses. En el caso de Madrid, bueno, la libre 1 el viernes son a las 11, libre 2 a las 3, un horario similar al que hemos tenido en el Gran Premio de España. Libres 3 el sábado a las 12, la clasificación a las 3 y la carrera a las 3 y 10. Y en el caso de Portugal y Canarias, no nos olvidemos de los compatriotas que tenemos en esa isla, pues tenemos que libres 1 serán a las 10, los libres 2 a las 2, los libres 3 sábado a las 11, la clasificación a las 2 y la carrera a las 2 y 10, a las 2 y 10. Canarias, Portugal y por supuesto Inglaterra. En el caso de América, Abel, te pregunto a ti en primer lugar, cuéntame cuáles son los horarios en lo que sería la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá.
Bueno, pues aquí no tienen la suerte de nuestros horarios europeos, así que los libres 1 son a las 2 de la madrugada el viernes. Buah. Luego los libres 2 pues en ese mismo día para las 6 de la mañana. Luego el sábado, los libres 3 a las 3 de la madrugada y la clasificación una vez más a las 6 de la mañana. Y luego ya el domingo, la carrera a las 6 y 10 de la mañana.
Okay, perfecto, tienen que madrugar. Sí o sí,
los y mucho.
Y mucho, sin duda. En el caso de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y la zona así montañosa de Estados Unidos y Canadá, John, ¿qué horarios tenemos para el fin de semana?
Bueno, para como tal, para la parte de Costa Rica, bueno, Honduras, Guatemala, El Salvador, sí. Que nos comentaba Raúl, tendremos los libres 1 a las 3 de la mañana del viernes, los libres 2 a las 7 de la mañana, los libres 3 a las 4 de la mañana, la clasificación a las 7 de la mañana y el domingo la carrera a las 7 y 10 de la mañana. en un horario normal o típico europeo.
Y te pregunto también, John, ya que te toca muy de cerca, lo que es la zona de Colombia, la zona de, bueno, de Ciudad de México, Perú, Ecuador, Panamá, la zona de Cancún en México y el centro de Estados Unidos y Canadá, ¿qué horario tenéis? ¿Qué horario te pilla?
Listo. Sí, para toda esta zona, por decirlo así, media de que atraviesa la Latinoamérica en general,
sí,
que podríamos decirlo que somos los que estamos con a menos 5 horas del meridiano de Greenwich, podríamos decir de que los libres 1 van a las 4 de la mañana del viernes, los libres 2 a las 8 de la mañana. El sábado tendremos libres 3, 5 de la mañana y la clasificación a las 8. Y ya la carrera el domingo a las 8 y 10 de la mañana, insisto, con horarios normales a los que venimos teniendo en los últimos grandes premios europeos, la última temporada y media.
La verdad es que es súper interesante. Vosotros desayunáis con la carrera y nosotros comemos con la carrera, ¿no? Interesante. Bueno. Bueno, la zona de Chile, de Venezuela, de Santo Domingo, de Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y Costa Este, de Estados Unidos y Canadá, libres 1 los tenemos a las 5, el viernes, libres 2 a las 9, el sábado libres 3 a las 6 de la mañana, la clasificación a las 9 y la carrera a las 9 y 10. A ver, te pregunto, la zona de Argentina, Brasil y Uruguay, ¿qué horario tiene?
Bueno, aquí ya tenemos quizá el mejor horario de Latinoamérica.
Sí.
Porque el libre es 1 el viernes a las 6 de la mañana, luego ese mismo viernes a las 10 de la mañana son los libres 2, el sábado tenemos libres 3 a las 7 de la mañana y clasificación a las 10 de la mañana, y luego ya el domingo pues a las 10 y 10 de la mañana la carrera.
Perfecto. Vamos a repasar, una vez que hemos visto los horarios, algunas cositas más respecto de la frenada en España. Nos decía, nos adelantaba, a ver, en su magnífico análisis nos adelantaba muchas cosas, pero vamos a destacar algunas de las cositas que Brembo siempre nos manda la información y de que merece mucho la pena echarle un pequeño vistazo, ¿no? A pesar de las 19 curvas que tiene el circuito, solo tiene 4 frenadas de altísima energía, dice la propia gente de Brembo. La refrigeración de los sistemas de frenos está garantizada, bueno, pues por la presencia de curvas rápidas, como la sección esa de Orrú Radillo, y también por Blanchimont, donde los frenos pues apenas se utilizan. Las condiciones meteorológicas son siempre una incógnita, y aquí esto es algo que hay que tener en cuenta en cuanto a la refrigeración de los frenos y al posible exceso de enfriamiento. Según los técnicos de Brembo, que clasifican las pistas, todas las pistas del Mundial utilizando una escala de 1 a 5, bueno, Spa pertenece a la categoría de circuitos muy difíciles para los frenos, a pesar de esas 4 frenadas que hemos dicho, ¿no? Al circuito belga se le ha atribuido un índice de dificultad 4. A pesar de que es una pista larguísima, los frenos se utilizan 7 veces por vuelta, más o menos como en Spielberg, aunque este circuito mide 2,7 kilómetros menos. Además, en el circuito belga, una de las 7 frenadas dura menos de un segundo. Eso explica por qué en cada vuelta los frenos se utilizan más o menos unos 13 segundos y un 13% de la carrera. En cuanto a la desaceleración media por vuelta, es de 4,2 G, las frenadas de los sectores 2 y 3 reducen bastante la media, exceptuando, bueno, la chicane del punto que antes se llamaba la parada del autobús y todavía lo seguimos conociendo así todo, la curva 18. Todo ello, naturalmente, se traduce en una energía disipada en frenada de cada monoplaza durante todo el GP, bueno, inferior a otros trazados. Son 158 kilovatios hora, que son más o menos la mitad de lo que de la energía que se produciría en Singapur. Desde la salida hasta la bandera a cuadros, cada piloto aplica una fuerza total sobre el pedal de freno más o menos de 35 toneladas y media. Y bueno, de las 7 frenadas de Spa, 3 se clasifican como difíciles para los frenos, 2 son medias y las otras 2 son ligeras. Una vez que hemos repasado todos estos aspectos técnicos que tanto nos gustan en el podcast, y me imagino que a los que nos escucháis, pues si no dejaríais de escucharnos, también os gustan, vamos a pasar a la meteo. La meteo se presenta bastante interesante, pero bueno, ya sabemos que la meteo aquí va es tremendamente cambiante, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, para el viernes tenemos unas temperaturas bastante, bastante bajas, una mínima de 13 grados, una máxima de 17 grados, y eso sí, hay lluvia. La lluvia sería aproximadamente a las 3 de la tarde, entre las 3 y toda la tarde, a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 21 horas es cuando da lluvia, o sea que es posible, si todo esto sigue así, claro está, que los libres 2 se hagan totalmente en lluvia. Ahí las posibilidades de lluvia ahora mismo son del 60 y del 65%, así que, bueno, estaría genial, ¿no? Unos primeros libres sin lluvia y unos segundos con mucha lluvia, y así tienen que hacer las simulaciones de carrera con lluvia, y eso siempre da un extra de emoción. El sábado, pues más de lo mismo. Tenemos una mínima de 12 grados y una máxima de 16 grados. O sea, temperatura bastante, bastante fría. Y de hecho, hay un horario de tormenta, o sea, de tormenta y de previsiones de posible lluvia a las 3 de la tarde. Con lo cual, en principio, coincidiría con la clasificación. Pero de momento hay un 45% de posibilidades de lluvia. Así que, bueno, esto todavía está muy en el aire. El domingo sí queda lluvia. Todavía bajan más las temperaturas. Estamos hablando de 11 grados de mínima, 14 de máxima, con lo cual ahí ya vais. Y eso sí, las posibilidades de lluvia ahora mismo a las 3 de la tarde. Recordad que la carrera empieza a las 3:10, horario local, y también en el nuestro de España estoy hablando. Ahí habría un 80, entre un 80 y un 85% de probabilidad de lluvia. Bueno, veremos, porque estas cosas son en Spa son tremendamente cambiantes, como sabemos ya perfectamente. Bueno, no quiero cerrar el podcast, después vamos a dejar para el final, como siempre, la porra, pero no quiero cerrar el podcast sin preguntaros. Primero se voy a preguntar a John, a ver qué le ha parecido la venta de Williams a ese grupo inversor norteamericano. La familia Williams deja de ser los dueños del equipo y de realmente, veremos a ver. El grupo inversor norteamericano ha dicho que no iba a cambiar mucho la cosa, pero bueno, lo cierto es que ya no son los dueños, y claro, quien tiene la pasta y pone la pasta dirá hacia dónde va el equipo. Por tanto, aquí la familia Williams ya no tiene, ya no es esa familia histórica que dirigía, era la última saga familiar que dirigía un equipo de Fórmula 1. Entonces te pregunto, John, ¿qué te ha parecido esta noticia?
Bueno, yo creo que lo decíamos cuando Williams anunció la venta. Decíamos que ojalá para y pudiera rescatar parte de su historia, y eso es lo que yo rescato y aplaudo. O sea, que definitivamente el nombre, por el momento, el nombre de escudería Williams, sí, exacto, toda esa historia se mantenga en la Fórmula 1, que hayan comprado y que ya hayan firmado el pacto de la Concordia, habla de que por lo menos los próximos 5 años van a seguir estando ahí, seguramente bueno, van a seguir manteniendo el nombre. Entonces eso es positivo. Es triste ver cómo parte la última familia, es triste ver además cómo se fueron en debacle. Pero bueno, si no importa quién lo lleve, mientras se logre mantener toda esa mística, pues será importante. Y eso es lo que todos queremos, porque al fin y al cabo, como en su momento le ha pasado a todos los equipos, al mismo Ferrari, que ahora hace parte del grupo Fiat, McLaren, que en su momento, pues después de pasar por varias manos y tener accionistas mayoritarios, minoritarios, en algún momento estuvo Mercedes, en algún momento el propio Ron Dennis, ahora hace parte de un grupo Bahreiní. Digamos de que independientemente de eso, que es lo que está fuera de la pista, pues que el nombre y que toda esa historia se mantenga dentro, corriendo, yo creo que eso es lo más importante, el legado se pueda mantener más allá del nombre de cualquier persona. Entonces eso es lo que yo rescato básicamente, porque de la administración de Claire Williams mejor ni hablar.
Sí, mejor ni hablar. Sí, seguramente... Y sería magnífico para el equipo pongan una gestión diferente, ¿no? O a lo mejor mantienen ahí a Claire Williams con algún cargo, ¿no? Que sea visible para mantener la continuidad familiar, ¿no? Un poco así como decías tú, la palabra es esa mística, ¿no? De ese equipo histórico, ¿no? Que tantísima alegría nos dio en el pasado, ¿no? Y tantísimos, grandísimos, o sea, y pilotos tan grandes han pasado por ese equipo, ¿no? Pero, hombre, yo lo veo como tú. O sea, no me parece una noticia así muy negativa. Bueno, no lo es, porque de hecho, si hubiera seguido en manos de la familia Williams hubiera seguido penando. Ojalá que este equipo inversor inyecte dinero en el equipo y puedan estar en un nivel más decente, ¿no? Recordemos que Williams, cuando empezó la era híbrida, estuvo muy bien, incluso con victorias, incluso con, recordamos cuando estaba Bottas en el equipo, oye, y han ido en una espiral descendente bestial. Entonces, bueno, ojalá se mantenga la mística, se mantenga el nombre, la identidad, y eso sí, haya dinero, ¿no? Esto es absolutamente básico. No sé, en tu caso, Abel, ¿cómo has visto tú la noticia esta de Williams, ¿no? Que me parece lo más destacado de la actualidad. Aparte de la firma del Pacto de la Concordia, ¿no? a la que, bueno, le vamos a dedicar una parte de un programa más adelante, le dedicaremos un poco a desentrañar cuáles son los puntos clave de esa firma del, uh-huh, del pacto de la Concordia. Pero bueno, de momento quedémonos con el tema de Williams. ¿Qué te ha parecido?
Sí, yo estoy con vosotros. Creo que era como la única solución, y al final que se mantenga el nombre, pues también es positivo, ¿no? Porque en, quiero decir, no solo a nivel aficionado, sino luego si quieres contratar gente, pues no es lo mismo trabajar en el mítico equipo Williams, que si tiene otro nombre, que ya se, como que se desvirtúa un poco la historia y demás. Así que también manteniendo, digamos, en cierta parte esas raíces de equipo de Fórmula 1 antiguo con un grupo inversor nuevo que traerá también, imagino, que nuevas ideas, pues puede ser positivo. El tema de que se quedarán al margen de las decisiones que se tomen lo veo un poco complicado, porque me da la sensación de que en un equipo de Fórmula 1, y sobre todo con uno con tanta historia, se toman muchas decisiones que a lo mejor a un grupo inversor, que al final pues un grupo inversor y se guía por el dinero, ni más ni menos, le puede chocar un poco. Así
y
que,
tanto.
Bueno, veremos si al final se mantienen al margen, pero aunque no se mantengan al margen, yo creo que de alguna manera también puede ser positivo combinar a ambas partes, que son tan diferentes pero que pueden ser complementarias.
La verdad es que está, bueno, está interesante. Ahí veremos a ver cómo, o sea, qué papel sigue teniendo la familia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tampoco es que la gestión de Claire Williams haya sido verdaderamente positiva. De hecho, desde que ella entró en el equipo ha ido en una espiral descendente. Esa es la realidad histórica, así que tampoco tiene mucho más que interpretar el tema. Bueno, vamos a ir cerrando el podcast y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como siempre, pidiendo la pole y el podio de la carrera. Empezamos contigo, Abel. ¿Cuál es la pole y el podio de la carrera para ti?
Pues mira, le doy la pole a Bottas, que de alguna manera, pues, no lo veo lejos en clasificación de Hamilton, ni mucho menos, así que a lo mejor este parón de una semana le ha venido bien para prepararse más la carrera o el circuito, así que le doy la pole a él. Y luego el podio, pues atendiendo un poquito a la previsión de lluvia esta loca que tenemos y confiando en ella, voy a poner en cabeza Verstappen, luego Bottas y luego Hamilton.
Ostras, muy bueno, te has arriesgado ahí, sí señor. John, y en tu caso, ¿cuál es la pole y el podio de la carrera para ti?
Bueno, listo, vamos a... Okay. Es que no quiero hacer la obvia, también vamos a arriesgar también un poquito. La pole la hace Verstappen.
¡Hala!
A suponer que cae agua, bueno, no se esperaba, cayó agua, y bueno, Verstappen hizo la pole el sábado. Y la carrera, para poner interesante el campeonato, vamos a poner Verstappen... Ok, ¿a quién pongo segundo? vamos a que pase algo muy, muy rocambolesco así. Entonces, la carrera es Verstappen, Leclerc, Vettel. Así que pase algo bien, bien loco.
Pero loco, ¿eh?
Se cubran al punto.
Pero loco total. A ver, ahí a los dos Ferrari, sí señor. Buah, madre mía, te has arriesgado, pero bien. Bueno, en mi caso, la pole se la doy... se la voy a dar, como vosotros, a Bottas, porque lo puede hacer. Y la carrera... Venga, yo voy a ser más conservado. Como vosotros habéis hecho pole, o sea, habéis hecho una porra loca, yo voy a decir que... el podio de la carrera de Hamilton, Verstappen, Bottas. ¿Vale? Con lo cual, soy un tío tremendamente aburrido. ¿Qué queréis que diga? Ojalá me equivoque a lo bestia. Siempre suelo colocar ahí a otro equipo, ¿no? Pues bueno, hoy lo voy a decir a ver si fallo igualmente como todos los días. Que sería mi deseo, fallar. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa y vamos a empezar con vosotros. John, agradecerte enormemente que estés aquí en el programa. Para ti es de madrugada total cuando estamos grabando esto, así que lo sepan los oyentes, la pasión de John por estar en el podcast y poder hablar de motor. Y nada, un placer como siempre escucharte, además que nos ilustres con tantas cosas de la IndyCar, que aprendemos tantas cosas de una categoría que no dominamos, claro.
Sí, no, Raúl, bueno, encantado de la invitación, siempre feliz de estar en el podcast, no importa el horario, así como lo hago para el podcast, así soy con las carreras también,
claro,
el día, la hora. Ahí estamos, entonces, bueno, contento. A esperar a ver qué nos trae Spa. Yo creo que es una de las fechas que tanta fe le tenemos durante el año que espero que no nos decepcione, por favor.
Exacto, sí, por Dios, que no nos decepcione, exactamente, que no sea un monólogo de Mercedes. Y bueno, y decirle lo mismo a Abel, ¿no? Abel no pudo estar la semana pasada, pero inmediatamente que ha podido, aquí está pinchado como siempre, no falla, así que agradecerte enormemente que estés aquí en el programa y que nos traiga además esos datos tan alucinantes que nos hacen comprender mucho mejor la Fórmula 1.
Nada, ya sabes que yo encantado, gracias a ti, gracias a John por ese esfuerzo extra y por ponerlos un poco los pies en la tierra con el tema de la Indy, sobre todo también. Así
Exacto.
que nada, yo encantado de estar aquí.
Perfecto. Bueno, y ya solo me queda despedirme de todos vosotros, como siempre. Agradeceros todas las escuchas que tuvimos la semana pasada, fantásticas. Los dos programas que grabamos, más el previo de la Indy, que parece que os ha servido porque lo habéis escuchado en bastante medida. Y nada, simplemente desear una carrera fantástica en Spa, que nos divirtamos todos los que hacemos el podcast y lo escucháis. Y nada, que pues nos vemos la semana que viene, nos escuchamos más que vernos, y veremos a ver si podemos analizar una carrera fantástica y nos sale uno de esos podcasts larguísimos, porque cuando hay muchas cosas que analizar, pues ya se nos va la lengua ahí y no podemos parar de hablar de todas las cosas que ocurren en carrera. Así que sin más, nos despedimos de todos vosotros y os mandamos un fortísimo abrazo. Hasta la semana que viene.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.